Las noticias en Radio Istán.
De nuevo problemas en la montaña con personas que no conocen el entorno, se aventuran, o quizás sí lo conocen, pero aún así se aventuran en exceso y acaban metiéndose en complicaciones y obligando pues a bomberos o a Protección Civil, que es lo que nos ocupa en este momento, a intervenir y en algunas ocasiones incluso salvarles la vida. No sé si ese ha podido ser el caso, hasta qué punto de gravedad ha llegado. Juan, concejal, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Nacho.
La noche del domingo, del domingo, ajetreada, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, ese ha sido el colofón al fin de semana, por llamarlo de alguna forma. Bajo mi punto de vista, yo pensaba de que este año estaba tardando el tema de la gente desaparecida, de la gente que como bien tú has dicho, se aventura a la montaña pues sin tener poca idea de lo que es la montaña o prácticamente ninguna idea. Yo pensaba, digo, este año estamos teniendo mucha suerte, estamos tardando.
Ya sabemos un poco también por qué, ¿no? El tema del turismo decrece. De hecho, si no me equivoco, eran extranjeros todas las personas que ayer se vieron involucradas en problemas, ¿no?
Sí, eran cuatro jóvenes, tres chicos y una chica, pues británicos, extranjeros, que entiendo que habrían venido a pasar algunos días aquí a la costa. Hmm. Ellos cogieron, según las informaciones que estuvimos recabando después, ellos habrían cogido un taxi, un Cabify, y se habían desplazado a lo que es Juanar, y de Juanar pues habían iniciado lo que es el ascenso, pues con idea de llegar a lo que es el Pico de la Concha. Lo que no sé yo, la idea suya si era regresar otra vez a Juanar, o llegar a Istán, o en fin. Lo cierto y verdad es que su aventura pues acabó pues donde acaban prácticamente el 100% de la gente que se pierde en Sierra Blanca, pues ahí en la famosa cañada de Mochalbán, ya bastante conocida tanto por Guardia Civil como por bomberos de Marbella. Entonces, en un principio, bomberos de Marbella recibió un aviso del 112 de que había un grupo de personas que estaban perdidos, bueno, estaban perdidos, pero estaban a su vez localizados, o sea, que tenían su ubicación. Bomberos de Marbella se desplazan a lo que es la zona de Mochalbán, al sitio habitual donde ellos suelen empezar a subir a buscar gente ahí en la calle de Mochalbán, y cuando contactan con estas personas, contactan con dos personas, pero a su vez estas dos personas les comentan de que hay otras dos personas más que han seguido lo que es la cañada hacia abajo, o sea, al sitio que no se puede salir, o sea, ni llega un momento que ya no pueden ni subir ni puede seguir bajando. Entonces, bomberos de Marbella bajan a estas dos personas, a un chico y una chica, y otros dos bomberos siguen a encontrar a las siguientes personas que estaban desaparecidas. Bomberos de Marbella contacta con Protección Civil de Istán para informarnos de lo que hay, y a su vez pedimos un poco de ayuda con el aspecto de que estos bomberos que habían bajado a estos dos chicos pues necesitaban ayuda para subir material, pues cuerdas, arneses y demás útiles para bajar a estos que se habían quedado pues lo que es la caña de Mochalbán. Nos desplazamos dos voluntarios de Protección Civil, nos pusimos a la bala con ellos. También teníamos aquí en Istán voluntarios que estaban disponibles si fuese necesario. Al final no subimos a echarles una mano a llevar material, porque con dos bomberos que llegaron, pues ellos subieron el material, y nosotros pues nos dedicamos a apoyo desde la base donde tenían que regresar, ¿vale?
Sí.
las labores tardaron bastante tiempo desde que contactaron con ellos estos bomberos que subieron a contactar con el material, empezaron a subir a las 10 menos cuarto de la noche, y cuando contactaron con el grupo de los otros bomberos que ya habían localizado a estos dos chavales más, pues era cerca de la 1 de la mañana,
Ese dato se me perdía. Lo último que yo sabía era que los dos primeros jóvenes que me habías comentado, en torno a las 9 de la noche más o menos, pero claro, lo otro fue mucho más complejo,
sí.
¿No?
Claro, esto a las 9, cuando Protección Civil Distan llega donde están los bomberos, ya el chico y la chica, un chico y una chica, ya estaban donde con los bomberos.
Sí.
Pero los otros dos bomberos habían seguido para encontrar a los otros dos que se habían aventurado a seguir bajando la cañas para abajo. Y ya tuvieron que subir otros dos bomberos para llevar material de escalada, o sea, arneses, cuerdas, porque la intención suya era bajarlos por un famoso salto que hay en Mocharbal, y bajarlos con cuerdas. Ya te digo, los localizaron en torno a la 1 de la mañana y las labores de rescate pues se mantuvieron pues hasta las 3 de la mañana. O sea, a las 3 de la mañana consiguieron bajarlos a lo que es a sitio seguro, donde estaban sí. los voluntarios de Protección Civil. Las labores, la verdad es que el terreno es un terreno difícil, y si le añadimos la noche, pues las precauciones y todo el tema de seguridad hay que multiplicarlo por dos, porque se complica la cosa bastante.
Claro.
Decir que los jóvenes pues estaban hidratados, algo de frío, porque evidentemente iban en manga corta, pantalones cortos, zapatos inadecuados para lo que es la travesía por Sierra Blanca. Entonces, la verdad es que no es que estaban muy mal, pero que tampoco estaban como que si fueran estado de paseo ahí por el paseo marítimo, ni nada de eso.
Sí, dos detalles. Uno, detenernos en algo que ya es que lo tenemos tan asumido que a veces no nos damos cuenta. Y yo quiero llamar la atención de quienes nos están oyendo ahora y la noche del domingo estaban tan a gusto en su casita con el pijama puesto y viendo el fútbol. Y vosotros tenéis que estar allí, o lo que fuera, una película, y vosotros tenéis que estar allí dando el callo, ¿no? Es que parece una obviedad, pero hay que recordarlo, ¿no? A la gente que como tú y el resto de voluntarios de Protección Civil, los profesionales y demás, tenéis que estar ahí arrimando el hombro, ¿no? Y por otro lado, yo creo que ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que lo que sube a la montaña aquí no son montañeros expertos, son gente que sale a dar un paseo y que se cree que está dando un paseíto por un sendero, y al final es montaña complicada y demás, y está dando demasiados problemas. Yo creo que hay que actuar, ¿no? La administración tiene que convertir eso más en un paseo, quizás, que en una excursión de montaña para personas que sepan realmente lo que están haciendo, porque un día vamos a tener un disgusto muy gordo, entre otros que ya hemos tenido.
Pues la verdad es que sí, Nacho, la verdad es que sí. Estos senderos allá arriba en el Pico de la Concha están señalizados, o sea, que está señalizado prácticamente pues todo. Lo que pasa que muchas veces pues obviamos las informaciones o nos aventuramos y la verdad es que cuando nos venimos a dar cuenta pues estamos metidos en un serio problema, A lo que tú has dicho, yo creo que me voy a quedar en el 50%. Yo creo que el 50% de la gente que sube a la Cruz de Juanar, al Pico de la Concha y hacen todos esos recorridos, pues son meros paseantes. O sea, son gente que no saben realmente que la montaña no es un mero paseo pues por sitio llano, sino que la montaña en un momento dado te puede crear complicaciones en el aspecto, pues si no lleva ropa adecuada, calzado adecuado, no lleva agua para hidratarte. La gente también, lo que ocurre, que se confía mucho, por ejemplo, ahora en este tiempo que ya tenemos el cambio de hora, anochece a las 8:30, a las 9 de la noche, y la gente se confía mucho y se echan a andar, y cuando se viene a percatar del tema, pues están metidos en un serio problema.
Ya, pero también, Juan, mucha gente también irá pensando en lugares donde todo está muy bien acondicionado, donde hay puentes, pasarelas, escaleras. Es que eso es lo que yo creo que falta aquí. Es que puede haber rutas perfectamente fantásticas para gente muy avezada en la montaña, pero es que la gente lo que sube es a pasear, y eso no está preparado para pasear, eso está preparado para hacer montaña. Y no es ese la gente que sube para allá, es a lo que quiero decir, ¿no? Que habría que actuar, yo creo, en preparar aquello para que puedan ir las familias a darse un paseo y no entrar en peligro, porque hay zonas muy peligrosas allí que están señalizadas como simples senderos, ¿vale? Pero que no son para ir a pasear con la familia, no sé si me explico, ¿no?
Sí, yo te entiendo perfectamente, yo te entiendo perfectamente. El Ayuntamiento de Marbella con el Ayuntamiento de Santos mantuvimos unas reuniones y hacer referencia pues a que aquello se está básicamente casi todo señalizado. Las rutas se le añade pues el tema de la dificultad que tiene, el tiempo, la distancia, o sea, que se aportan muchas informaciones. Sí es cierto a lo que tú dices, que la verdad es que cuando tú llegas en este caso a lo que estamos hablando, por ejemplo, lo que es el Pico de la Concha y eso, ahí hay zonas que no son zonas de paseo, o sea, que no es una zona para que una familia, un padre, una madre vaya pues con dos niños de 10, 11, 12 años pues a pasear, a hacer esa ruta, porque no es una ruta fácil, no es una ruta fácil, es
Pero ¿por
una
qué no
ruta.
hacerlo? Porque los ayuntamientos llegan hasta donde llegan, la señalización, un poco de acondicionamiento y demás, pero ahí ya es cosa de Junta Andalucía, Diputación, cantidades importantes y hacer rutas verdaderamente familiares y accesibles para todo el mundo, ¿no? Y como atracción turística, ni más ni lejos, ni más ni menos, y luego también para que no se despeñe la gente por ahí.
Sí, la verdad es que las vistas que hay en esa ruta de Juanar, el Pico de la Concha, son una ruta, unos paisajes pues fantásticos. Y si coges un día que está el cielo despejado, pues ves pues Marruecos, Gibraltar y ves todo eso. Pero la verdad es que no son rutas que estén preparadas para cualquiera. O sea, que quizás las administraciones se tenían que involucrar un poco más y hacer más inversiones en adecuar un poco en esos sitios, pues la verdad es que sería una cosa fantástica, sería una
Zonas
cosa
para un perfil
fantástica.
de gente y otras zonas para otro perfil de gente distinto y bien delimitado y bien claro exactamente de qué estamos hablando, que no son zonas de, no sé si me explico, no es la ruta de la Plata, ¿no? A pasear allí a caminar tan a gusto o la vía verde de no sé dónde, no es eso.
No, la verdad es que la gente tendrá el concepto de que esos son caminos y sí, básicamente es un camino porque está muy transitado, porque son mucha gente las que pasa, pero realmente no son caminos, esos son veredas, o sea, que vas por la vereda y a su vez hay tres veredas más que son por donde la gente pues ha cortado camino para llegar antes, conlleva su riesgo también, o sea, que si tú te sales, diríamos, entre comillas, de lo que es el camino, tienes tu riesgo también, o sea, porque vas a cortar por un sitio que no está transitado, o sea, que si no está muy transitado quiere decir que no es muy apto para que la gente ande por allí, pero hoy en día tú sabes lo que pasa, Nacho, todo el mundo vamos buscando un poco de aventura y el caso de estos jóvenes de anoche, pues yo creo que la aventura no se le va a olvidar en un tiempo, porque frío no es que pasara mucho, pero tampoco pasarían, no estarían muy a gusto y la ropa que llevaban y en fin. Pero bueno, lo importante es que el resultado fue satisfactorio dentro de lo que se puede barajar. Salieron ilesos del tema, se le trasladó a su residencia, que vivían ahí cerca del Puerto Barú. Bomberos de Marbella trasladó a los dos primeros que llegaron para que no tuvieran, o sea, para que no estuviesen esperando, porque desde las 9 y algo que estaban abajo, si fueran tenido que estar allí esperando hasta las 4, hasta las 3 de la mañana, pues imagínate tú. Entonces, un bombero se desplazó con ellos hacia su zona de residencia, y después a las 3 de la mañana, cuando ya bajaron los otros dos chavales, pues bomberos de Marbella, el vehículo iban cuatro, iban completo, y Protección Civil de Istán, pues lo bajó hasta la zona del Puerto Banús, que era donde tenían su residencia. Muy agradecido, muchas gracias, en fin, lo típico de todo, lo típico de lo que dicen todos.
A ver si no.
Así que.
Pues con eso me quedo, con el agradecimiento y con un poco lo que había comentado antes de pasada, ¿no? Que mientras estamos en nuestras casas tan a gusto, calentitos y fenomenal, ahí estáis gente de Protección Civil, gente de bomberos, gente, bueno, todas las entidades y las personas implicadas, pues ayudando a los demás y eso nunca se agradece lo suficiente.
Sí, la verdad es que lo que tú dices, mientras que estamos en nuestras casas, pues yo he tenido que trabajar hoy, yo me he levantado a las 7 de la mañana y me acosté pues a las 4, me acosté literalmente pues a las 4 y cuarto, 4 y media de la mañana, o sea, y esto claro, mucha gente pues piensa de que en la montaña se mueven cosas y claro, eso que tú dices, tú estás en tu casa y no te enteras muchas veces de la mitad de las cosas ni lo que se sufre en esos momentos, pues, o sea, porque tú hoy lees las noticias, pues han rescatado 4 senderistas tal y cual, bueno, pues sí, ya está, pero todo el proceso desde que se da el aviso hasta que se localizan, hasta que se rescatan, pues eso tiene un proceso y muchas veces llega a ser cansino porque te cansas.
Y luego cuando vas a descansar, va el pesado de la radio y te llama.
No, hombre, no, hombre, no. Yo todo lo que sea aportar información y que sirva en cierta medida, pues, para que la gente se conciencie un poco de los peligros y de los riesgos que corren cuando se aventuran a hacer algo que no es una cosa habitual que ellos suelen hacer, porque siendo habitual y te pueden dar problemas, o sea, gente muy experimentada, la montaña hay que tenerle respeto, o sea, la
Hombre.
montaña nunca puede decir yo soy un montañero experimentado y a mí no me va a pasar nada, no, no, había muchos montañeros muy, muy experimentados, profesionales, y han muerto en la montaña, han muerto en la montaña, y otros menos experimentados han sufrido grandes percances, roturas de piernas, cuello, brazos y muerte evidentemente.
No, y muchas
Entonces,
veces haciendo cosas que a priori no parecían tan peligrosas.
sí, la verdad es que muchas veces la cosa para que se complique en la montaña rápido es fácil, o sea, desprendimiento de una piedra, cualquier
Claro.
cosa se te complica. De un simple paseo se puede convertir en un momento dado en una tragedia, en una tragedia. Entonces hay que concienciarse un poquito del tema, ¿vale?
Dicho queda. Juan Vicente, muchísimas gracias por echar ratito con nosotros.
Pues nada, Nacho, a ti, buenas tardes, hasta luego.
De abril de 1937, decreto de unificación que disuelve las organizaciones políticas y crea a la FEDJONS como partido único. El 20 de abril de 1937, el Boletín Oficial del Estado, administrado por el Gobierno Civil de Burgos, año segundo, publicó el decreto 255, disponiendo que Falange Española y Requetés se integren bajo la jefatura de Su Excelencia el Jefe del Estado en una sola entidad política de carácter nacional que se denominará Falange Española Tradicionalista de las JONS, quedando disueltas las demás organizaciones y partidos políticos, con el fin de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquel a través de las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y hermandad. El general Franco había firmado el día anterior en Salamanca este decreto, por el cual hacía claros sus planes de futuro en caso de victoria bélica en la contienda civil y declaraba incompatible las luchas de partidos y organizaciones políticas que, si bien todas pugnan notablemente por el mejor servicio de España, gastan sus mejores energías en la lucha por el predominio de sus estilos peculiares o, lo que es peor, en cuestiones de tipo personalista que dan lugar a discordias pequeñas dentro de las organizaciones, resucitando la vieja intriga política y poniendo en trance de descomposición organizaciones y fuerzas cuyas masas se mueven a impulsos de los más puros ideales. Muerto medio año antes, José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, Francisco Franco recuperaba el partido del mártir falangista y lo transformaba con los ideales del decimonónico movimiento carlista denominado Comunión Tradicionalista en el partido político del aparato del Estado, cristalizando a través de él el pensamiento y el estilo de la Revolución Nacional de los Españoles. En la nueva entidad política nacional, tal como la denominaba Franco, serían miembros automáticamente aquellos que lo fueran de las dos antiguas organizaciones y todos los españoles que lo solicitasen previa admisión. Franco se designaba órgano rector de la FEDJON junto a la Junta Política y el Consejo Nacional, encargado de establecer la constitución interna de la entidad. En este decreto aparece expresado el término totalitario como característico del nuevo régimen salido de una guerra que se hallaba en un punto muy avanzado y próxima a la hora victoriosa. Estaba claro que en la primavera de 1937 las operaciones militares del ejército rebelde ascendían al mismo ritmo que la moral de la acción política de sus dirigentes. Mientras se realicen los trabajos encaminados a la organización definitiva del nuevo Estado totalitario, se irá dando realidad a los muchos anhelos nacionales de que participen en los organismos y servicios del Estado los componentes de la Falange Española tradicionalista y de la JONS para que les impriman ritmo nuevo. Una sola frase que forma un párrafo aparte al final del artículo primero del decreto dejará sin esperanza política a los futuros derrotados cuando acabe la guerra. Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos.